Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Los brutales asesinatos de civiles hace 10 días en Francia no tienen disculpa ni justificación. Europa y probablemente una gran parte del mundo se ha conmocionado y conmovido con la locura desatada por esos asesinatos indiscriminados. Probablemente nuestra conmoción venga motivada por una cuestión de cercanía y de causalidad. Cercanía porque el marco administrativo europeo hace que consideremos que Francia nos es más cercana emocionalmente que, por ejemplo, Marruecos, el Sáhara o Senegal, que geográficamente son países a los que tenemos aquí al lado. Y de casualidad, porque cuando nos llega la noticia, nos ponemos en su lugar y pensamos que eso nos podía haber pasado a nosotros. Los medios de persuasión juegan un papel principal en ese trasvase de emociones. Cuando suceden otras atrocidades casi diarias en países o zonas ignotas, las informaciones no solo son más escasas, sino que también su tratamiento informativo es más limitado. Si la barbarie acontece en Nigeria o en Bangladesh, la noticia suele referirse al número de víctimas y, con suerte, ocupará el séptimo lugar del telediario, detrás de la tristeza de Cristiano Ronaldo o del último pase en la pasarela de Cibeles. La abundancia de horas informativas sobre los atentados de París conlleva además mucha estupidez. De la noche a la mañana, decenas de periodistas y políticos se convierten en analistas, expertos en el yihadismo, en terrorismo internacional, y dictan recetas sobre cómo terminar con el problema. En la mayor parte de los casos, de lo que se trata es de contribuir al ambiente propicio para justificar la limitación de derechos y justificar la guerra. La solución bélica para acabar con la sinrazón o con los actos terroristas es como intentar matar moscas a cañonazos. Y como es obvio, producen miles de víctimas inocentes. Al día siguiente de los atentados, la OTAN y Francia comenzaron a bombardear Siria e Irak. ¿Han visto, leído o escuchado ustedes alguna información relativa a las víctimas civiles de esos bombardeos? ¿Algún medio le ha dedicado algún monográfico para conocer la edad, las nacionalidades, las ocupaciones, las familias o las aficiones de una sola de esas víctimas inocentes causadas por el poder europeo? ¿Algún medio ha publicado en qué bar se estaban tomando un café alguna de esas víctimas? ¿Cómo se llamaba la sala de fiesta donde encontraron la muerte? ¿Cómo se llamaba el grupo que estaba tocando en el salón de baile de cualquier pueblo bombardeado? ¿Sabemos el nombre de alguno de los asesinados? ¿Sabemos si alguno de los asesinados por las bombas francesas tenía un primo o un hermano que jugaba al fútbol? No insistiremos en lo que la gran mayoría de las personas que escuchen este programa saben, que los atentados son consecuencia, en alguna medida, de las políticas bélicas imperialistas, que los terroristas están financiados por los aliados, que muchos de esos grupos de asesinos totalitarios están creados por los servicios secretos occidentales, que los vendedores de sus armas cotizan en las bolsas europeas y estadounidenses. Todo eso lo sabemos y no podemos esperar que los medios y los poderes occidentales nos lo cuenten. Pero ¿serían tan amables de dejar habitando la hipocresía y el cinismo en el interior de sus perversas y democráticas cabecitas? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Llama, solución para Babilón. Sabe que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Sabe que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Cada vez somos más violentos, cada vez hay menos honestos, papá. Cada vez hay más miedo, cada vez hay más guerra y no pueda. En esta sociedad los valores se perdieron entre tanta maldad. En esta sociedad tienes que tener mil ojos para que no puedan abusar. Todo parte del principio cuando solo somos niños. El impacto que sufrimos por visiones que te animan, te conducen y te guían a comprarle mercancía. Luego no te preocupas por los valores de la vida y así nos va. Niños he causado por un mercado que siempre debe ganar más. Así nos va. Seguimos un modelo que nos muestra el señuelo de la felicidad. Confiamos en el verdugo que aprieta con su yugo la ganas de luchar. Es crucial ser conscientes. Nuestra realidad. Pienso en opresión, pienso en libertad, pienso en todo aquello que destrozó la humanidad. Pienso en el dolor generado por maldad, en las injusticias de la avaricia de esta sociedad. Y hay mucho tiempo nadando en la ignorancia, culpables del desastre siguieron con la ganancia. Y la gente corriente siente que le miente, acaba con la paciencia de repente. Y es que la paciencia se acaba tan de repente. En este mundo tan inerte, mira, nosotros ponemos
la solución para Babilón.
Sabe que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Sabe que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto.
Yo canto por algo más grande, yo canto pa' despertarte, papá. Lo hago pa' contagiarte de esta rabia que me arde.
Pienso en el amor, empatía y dignidad. Pienso en todo eso, luego busco dónde están. Es una ilusión del sistema que te dan. Es la confusión la que domina la verdad.
Fuerte depresión, los derechos en coacción. Importante desbancarte del que antes te mintió. Me sacudo todo el barro mientras narro con desgarro el contagio de un catarro que oprima mi generación. Importante condición, importante insumisión. Despertarte y plantearte, formar la revolución. Conciencia y decisión, impotencia y rebelión. Así que señores, a por los culpables.
¡Vaya! Sabe que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto. Sabe que el arreglo de esta situación es cuestión de la educación, de la empatía y el afecto, y no perder el respeto.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo grabamos un programa especial en la ciudad de San Luis y vamos a compartir 28 minutos con Claudia Campo, una mujer que, además de docente, está en un gremio en el sentido de asociación y nos lo va a ir contando, ¿no? ADU. Buenas, Claudia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Asociación de Docentes Universitarios.
Que, como los países son distintos, las realidades también, hay una asociación, sería algo así como las tres nos juntamos, aquí sería también el gremio en términos sindicales, ¿no?
Es un sindicato, es un gremio, sí, que representa a los docentes universitarios, en este caso de una universidad pública, de la Universidad Nacional de San Luis en la Argentina, sí.
Universidad pública, docentes, lucha sindical, habitualmente es un mundo masculino, no muy patriarcal, ¿no?
Sí, habitualmente es un mundo masculino. Yo soy la primera secretaria general de esta institución a lo largo de la historia, que tiene ya más de 20 años. Y bueno, la verdad que estar en un sindicato y siendo mujer es de alguna manera una doble experiencia, ¿no? Porque nosotros siempre decimos es una lucha diaria contra el capitalismo y contra el patriarcado, que tan juntos van de la mano, ¿no? Y nosotros nos destacamos de alguna manera por luchar por nuestros derechos como trabajadores de universidades públicas, que no estamos aislados en San Luis solamente, sino que pertenecemos a una federación a nivel nacional que nuclea a todos los docentes de las universidades públicas. La federación a la que pertenecemos se llama CONADU Histórica. Hay otras federaciones. Pasamos por un momento en el que no estuvimos federadas en ninguna, porque no respondían de alguna manera a los intereses que como clase trabajadora no nos representaban de alguna manera, entonces estuvimos un tiempo sin estar federados. Pero en esta oportunidad estamos en esa federación que incluye más o menos a 28 universidades nacionales de la Argentina.
28 universidades. Es un gremio, ¿no? El de las docentes, sois una gente
peleona,
¿no?
Es una federación. Vale. Es una federación que nuclea a los gremios o a los sindicatos de cada universidad nacional. Exacto.
Y como docentes en su conjunto, esta federación y el conjunto del sector, una siempre que ha venido por acá ha percibido que estabais en la cresta de la ola, de la pelea, ¿no? De la lucha,
sí,
¿no?
Sí.
Es muy histórico,
sí,
¿no? Este sí. País, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros en general emprendemos una lucha por salario todos los inicios de años, porque desde el gobierno nacional, si nosotros no pedimos, no va el aumento salarial de mano de la inflación. Por lo tanto, siempre empezamos luchas sostenidas en el primer cuatrimestre. El año pasado, 2014, tuvimos paros muy largos en el tiempo, estuvimos a punto de perder el cuatrimestre. Y en la lucha, por supuesto, como toda lucha, se gana y se pierde, pero logramos un incremento salarial de alrededor de un 30%, siempre la inflación va adelante, pero unidos en la lucha siempre conseguimos algún incremento, no el que solicitamos. Hemos tenido paros, cuando digo lucha, en general son paros sin asistencia a los lugares de trabajo y en los que nosotros hacemos actividades sindicales durante todo ese tiempo. El año pasado superaron los 30 días de huelga, salimos a la calle, tomamos el Ministerio de Trabajo de aquí, de la ciudad, tuvimos mucha visibilidad. Y también cada asociación hacía su manera de hacer visible la lucha en cada uno de los lugares de trabajo con una modalidad distinta. Pero no solamente luchamos por salarios, sino que también luchamos por condiciones dignas de trabajo, y eso en general lo llevamos adelante en una instancia que se llama paritaria particular, que tiene que ver con una negociación a nivel local que se hace entre el sindicato y el rectorado de la universidad.
Ajá.
En esa instancia, nosotros llevamos situaciones del colectivo docente universitario, como son condiciones de trabajo, no solo en donde desempeñamos nuestra tarea diaria, sino en lo que tiene que ver con concursos, cargos, problemáticas de cada sector, porque también nuestro sindicato nuclea a docentes del nivel medio. Tenemos una escuela que se llama preuniversitaria, que son maestras del nivel inicial, primario y secundario, que es previo al universitario, y también docentes de un jardín maternal. Y bueno, las problemáticas son distintas en cada lugar de trabajo. Entonces, a nivel particular, llevamos reclamos de cada uno de los sectores.
Para nosotras no es habitual, ¿no?, ver un sindicalismo que dispone de una fotocopiadora, de un, digamos, emprendimientos de producción, que tiene un espacio para, bueno, acoger a sus activistas, ¿no?, y afiliadas. Que, o sea, explica un poco, ¿no?, a gente que no lo ha vivido. ¿Cómo articuláis el día a día? ¿Con qué recursos, no?
Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.000 afiliados, hemos superado los 1.000 afiliados, y los ingresos mensuales, sus aportes, que es alrededor, no llega al 1,5% del salario, nos permite tener una organización. Para nosotros, el dinero, lo primero, está a disposición de la lucha. Eso quiere decir que nosotros con esa plata viajamos a Buenos Aires, que es donde en general tenemos las reuniones y demás. Si hay que comprar elementos para salir a la calle, si hay que apostar a fondos de huelga, eso para nosotros es lo primero. Pero tenemos hemos logrado acomodar las finanzas de modo tal que también nos permite tener un espacio. Este lugar es propio, y ese espacio está a disposición de nuestros afiliados para muchas cosas. Ustedes lo han visto en estos días que han estado acá. Alojamos a compañeros que vienen por distintas de movimientos sociales, de otros lugares que vienen que tienen que ver con lo gremial, pero también los salones que disponemos en nuestro sindicato se prestan o se alquilan a un valor muy bajo para cuestiones sociales, como son cumpleaños, bautismos, eventos que el afiliado puede hacer. Y a su vez tenemos un salón comercial donde las fotocopias para el afiliado prácticamente se financian, se subsidian, porque no alcanza con lo que nosotros cobramos. Es un precio, no, desde nuestro sindicato nosotros no queremos ni plusvalía ni un resto que nos quede para nosotros, sino que es un servicio que le brindamos al afiliado. Y hemos organizado las finanzas de manera tal que esa es la prioridad, ¿no? Lo primero es la disposición para la lucha, y de ahí vamos bajando. Pero siempre nos queda un resto para tener este tipo de servicios, que los afiliados lo aprovechan de manera muy importante.
Además, Claudia, una compartió contigo, ¿no?, el otro día en la fábrica de confecciones, ¿no?, CUPS, sí. Una jornada que tiene que ver con extensión universitaria, pero tiene que ver con el gremio. Sí. Cuéntanos ese tipo de relaciones con una fábrica sin patrón, como la de CUPS. ¿Qué papel jugáis,
¿no? Bien, nuestro sindicato se caracteriza por apoyar las distintas luchas que se llevan adelante en la comunidad y en los alrededores de la comunidad. Para nosotros es una consigna fundamental acompañar esos procesos de lucha. Y los acompañamos de distintas maneras. En algún momento hacemos apoyo económico, vuelvo a decir, con los fondos de huelgas o con algunas contribuciones que puedan aportar a esa causa. Y también con presencia, con ideas, con proyectos. Y ahí, cuando estuvimos con ustedes el otro día, fue una instancia en que nosotros habíamos decidido homenajear a estas trabajadoras para el Día de la Mujer, con una consigna, ¿no? Porque los homenajes que hacemos tienen que ver con quienes se destacan en lo que nosotros hacemos, y entonces aportamos en esa dirección. Como a esa fábrica recuperada, también a distintas instancias de lucha del medio, nuestra asociación siempre está presente, y me animaría a decir que es una de las más destacadas en ese sentido en la comunidad local.
Y allí dijiste unas palabras muy sentidas, te salían, era tu emoción y es tu compromiso, ¿no? En algún momento les decías, realmente, a lo que necesitéis, pero lo hacías no desde el típico quien dispone de mucho, me sobra y te va, sino de decirnos qué necesitáis, ya veremos cómo lo hacemos.
Sí.
O sea, una relación más, digamos, entre iguales, ¿no? Parecía, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque además eso es tan así en el sentido de que nosotros no solo disponemos de lo que de los aportes de nuestros afiliados y afiliadas que se realiza de manera mensual, sino que además nuestro sector se caracteriza nosotros, por ejemplo, hacemos pedidos de ayudas económicas a través de nuestras redes sociales para aportar a determinada causa y en general la gente aporta. Por eso ese ofrecimiento tiene que ver con poner a disposición lo que nosotros tenemos y lo que podemos ayudar, ¿no? Y en ese sentido aportamos con el dinero del sindicato, pero también salimos a propiciar y a hacer cosas para conseguir y aportar a estas causas. Hicimos hace 15 días una peña, algo tan sencillo como un encuentro entre músicos, y la entrada era un alimento no perecedero para un comedor X de la comunidad. Y bueno, y a la semana siguiente vamos y llevamos esos aportes en nombre de nuestro sindicato, pero que se recolecta a partir de esa actividad.
También expresabas que había dos chicas, ¿no?, hijas tuyas,
sí,
que siempre tienes que explicar mucho, ¿no? O sea, ¿a dónde vas? ¿Por qué?
Sí.
¿Ausencias?
Sí, sí. Bueno, tiene que ver con la militancia diaria en la condición de mujer. Mis compañeros, que son la mayoría varones, que están acá en el sindicato, por su condición de hombre tienen mayor libertad. A pesar de que son antipatriarcales y que colaboran en su casa y que a pesar de ello, por ahí cuando hay que armar un viaje, ellos no tienen la complicación que tengo yo en mi condición de mujer. Ellos dicen, nos vamos esta noche a las 12 de la noche y nos vamos. Y yo, bueno, tengo dos hijas, una de 14 y otra de 10.
Que toca muy bien la guitarra, por cierto, la de 10, estupendamente.
La de 14.
La de 14. Sí, sí, sí.
Bueno, que en realidad, más que explicarles, es una ausencia que uno, es una elección, por supuesto, pero que cuando yo no estoy tengo que ver quién me la retira de la escuela, quién me la lleva. Bueno, son condiciones que hay que sostener con una convicción, ¿no? Porque no es un esfuerzo ni una, al contrario, pero se complica en la condición de mujer, seguro. Pero aportando también y apostando a que uno hace un trabajo solidario, de unidad, de respeto por el otro, y creo que eso en la familia también se incorpora y está bueno que así sea.
¿Tu experiencia, Claudia, está sirviendo de brecha también en un mundo tan patriarcal, en una sociedad tan patriarcal, para mostrar otras maneras y plantear esa tensión necesaria, ¿no?, de cómo emanciparnos del patriarcado?
Sí, creo que es un granito muy chiquito de arena, pero que sí, que aporta, aporta, y en la dirección de que las mujeres podemos ocupar estos lugares, y no solo que podemos, sino que, bueno, lo hacemos bien, porque a veces existe la fantasía o circula que, bueno, si está una mujer al frente de un sindicato o lo que sea, tal vez no tenga la fuerza que tiene el hombre. Pero humildemente creo que hemos demostrado, por supuesto que hacemos un trabajo en conjunto, solo uno no puede hacer nada, pero hemos demostrado que esto es posible y sí, desde luego que aporta, sí.
Claudia, sé que vuestro gremio tiene mucha sensibilidad con lo que sucede en el país y en concreto en San Luis, con unas pintaditas y una campaña y un hacer, unas marchas, que eran algo así como sin ninguna más o algo parecido, ¿no? O sea, explícanos.
Ni una menos. Esta marcha fue una marcha que se realizó allá por principio de junio, contra la violencia de género. Fue una marcha a nivel nacional, que aquí en San Luis tuvimos una participación muy importante como sindicato, pero eso en el contexto de que a raíz de la violencia de género en nuestro país muere una mujer todos los días, y no hay ley que, digamos, que proteja de una manera verdadera esta situación muy difícil que se está viviendo. Y aquí en San Luis concretamente ha habido muchísimos casos, hicieron presencia ahí, hay un grupo que se llama Madres del Dolor, que son madres que han perdido a sus hijos o hijas, y dentro de ese grupo hay madres que han perdido a sus hijas producto de la violencia de género, que en algunos casos está disimulada o encubierta, por decirlo de alguna manera. Hay casos aquí en San Luis que han pasado como suicidio cuando han sido homicidios por parte de sus parejas. Y en ese momento la marcha aquí en San Luis fue multitudinaria, fueron 12 o 15 cuadras repletas reclamando, en realidad lo que reclamábamos en ese momento es una ley verdadera que acompañe, pero no la ley sola, porque con la ley no resolvemos nada, sino que se vaya haciendo un trabajo sostenido en el tiempo a través de la educación, de la escuela, y de también la mujer que es víctima de violencia de género, que tenga un espacio a dónde poder ir, a dónde reclamar. Hay situaciones de violencia en las que a veces la mujer tiene que permanecer porque, bueno, si el Estado no garantiza un lugar donde la pueda alojar por un tiempo, vuelve a la casa por falta de dinero. Y bueno, aquí en nuestro país eso es una situación muy difícil, y que en ese momento fue una marcha a nivel nacional, pero aquí la organizamos, tuvimos mucho que ver en esa organización. Sí.
Una mujer por día asesinada es una cifra enorme.
Es una cifra enorme, pero en los últimos años esa es la estadística, sí. A nivel nacional, por supuesto, ¿no? Sí.
Previo a las últimas elecciones, tomasteis también iniciativas, ¿no?, para que todos los partidos empezaran a plantear mínimamente, ¿no?, estos temas, ¿no?
Sí, claro.
¿En
sí,
qué consistió?
Sí. Vos te referís acá a nivel sindicato en cuanto a las propuestas.
Y en las elecciones últimas oímos en un momento como que a todos los partidos se les pidió una especie de decálogo o algo parecido desde organizaciones sociales, ¿no?
Sí.
Para que lo incorporen, ¿no?, en sus programas, ¿no?
Exactamente, eso se solicitó para que se incorporara en los programas, justamente porque es una problemática que asedia en estos momentos a nuestro país y de la cual por supuesto los gobernantes no pueden mirar para un costado, ¿no? Sí.
Nosotros, ¿y lo conseguisteis esto?
Se consiguió en lo formal, sí. Vamos a ver después cómo continúa. Nosotros aquí en nuestro sindicato, una cuenta pendiente que tenemos es crear una secretaría específica de la problemática de género. Estamos abordando la problemática y estamos muy cerca, pero no con una secretaría que de alguna manera darle la forma, que lo estamos pensando y estamos en el intento, ayudaría de alguna manera a tener más organización y demás al respecto.
Para aprovechar tu presencia, tu experiencia, el sindicalismo en Argentina, ¿cómo está de salud?
A veces está en terapia intensiva. Bueno, en realidad hay de todo. Hay, así como nosotros entendemos el sindicalismo, para nosotros la actividad sindical tiene que estar por fuera de cualquier partido político, tiene que tener independencia de los partidos políticos e independencia de los patrones, porque si no, hay sindicatos o hay centrales que están muy codo a codo con el gobierno y, bueno, son a quienes nosotros les tenemos que reclamar y protestar. Por eso en este momento, con el gobierno nacional, que ha venido de alguna manera el kirchnerismo a dentro de los gobiernos, algunos le llaman, digo algunos y no me incluyo, que es un gobierno nacional y popular, y en ese contexto ha cooptado algunos sindicatos y algunas federaciones y por lo tanto no se lleva adelante una lucha sostenida porque no hay una independencia verdadera. Nosotros estamos del lado de los que nos decimos independientes, somos independientes del gobierno y así actuamos. No somos los únicos, desde luego, pero hay un sector importante, por eso te digo, algunos sí están en terapia intensiva, porque hay un sector importante que está muy de la mano del gobierno nacional, entonces las luchas quedan en el camino.
Digamos, que las aguas están muy divididas.
Sí, están,
¿no?,
divididas. Sí,
las,
sí,
orillas están bien marcadas.
Así es.
Y en la sociedad, por la sensibilidad que vimos el viernes, ¿no?, para con las trabajadoras de las CUPS, luego después en una charla con la comunidad, ¿no?, allá en el pueblo, y percibíamos, ¿no?, que estáis como, sois muy sensibles a la exclusión social, ¿no? ¿Cuál sería el momento, ¿no?, digamos, de cara a ese mapeo de la exclusión social de la sociedad argentina en este momento.
Y es muy complejo, digamos, hay un sector excluido del sistema social muy importante acá en la provincia y a nivel nacional, digamos, ¿no? Aquí en la provincia hay barrios sumamente marginales y excluidos de todo el sistema, de los que, bueno, aquí en San Luis nosotros tenemos nos gobiernan los mismos desde hace 30 años, desde que vino la democracia a la Argentina, más de 30 años, y no se ocupan de las problemáticas sociales de ninguna manera. Hay mucho sector excluido y excluido del sistema económico con todo lo que eso implica, ¿no? Una exclusión muy importante que implica de lo económico, de lo cultural, de lo que ya sabemos en ese sentido. Es una problemática muy actual y que nos convoca y nos interpela como sociedad todo el tiempo, ¿no?
Hacia el año 2001, antes del diciembre, un entonces incipiente sindicato, la CTA, organizó una marcha con el tema de los derechos de las criaturas para asegurar unos ingresos mínimos para ellas. De aquella iniciativa, daba igual quien la pusiera en marcha,
sí.
Al momento actual, ¿cómo estamos en este país?
Bueno, la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, no escapa a esta realidad que les comentaba hace un ratito. La central se separó y quedaron un grupo que avala y apoya al gobierno nacional y toda política en relación a ello, y otro sector al que nosotros pertenecemos, que es la CTA autónoma, en la que las consignas siguen siendo las mismas. O sea, se peticiona por una canasta básica familiar y, por supuesto, para que no haya ningún niño con hambre en el país. Los reclamos siguen siendo los mismos, ahora con menos fuerza en este sentido, ¿no? Al partirse la central y al quedar dividida y separada en dos aguas, digamos, bueno, se resta en la lucha, ¿no? Y esa división siempre favorece al patrón, al poderoso, al gobierno, pero esa es la realidad que estamos viviendo.
Estamos en San Luis, el reino de la familia Sá.
Así es, ¿no? De los Rodríguez Sá.
La especie de pirámide aquella, la estación esa de autobuses, el circuito ese de coches loco del lago que estamos viendo casi por horas, locura tras locura de infraestructuras, ¿no?
Así es.
No tienen freno esta gente.
No tienen freno, no. Todo lo que vos mencionaste es lo que se ve, ¿no? Lo que el turista o el que llega desde otro lugar es el primer impacto que tiene. Ahora las periferias y las orillas de la ciudad, los que no tienen acceso a pasar las cuatro avenidas, hasta simbólicamente, porque la ciudad está rodeada por cuatro avenidas, quienes están por fuera de las cuatro avenidas están por fuera del sistema, ¿no? Y sí, no tienen límite alguno. La verdad que los que estamos en otra vereda pensamos en una sociedad distinta, en una provincia diferente, pero se ha hecho toda una bola de nieve, por lo cual han ejercido el poder durante todos estos años y lo siguen sosteniendo y siguen pintándole la cara a la provincia y a la ciudad con estas obras sin límites, la verdad, y tomando una decisión, ¿no?, de apostar a un grupo determinado de clase media para arriba y desentenderse de los sectores populares, marginales, sociales, que son los más necesitados.
El tiempo limita y nos quedamos con un montón de ideas, muchas vivencias y una feminista sindicalista en San Luis intentando que el mundo sea diferente, mejor para todas.
Así
Claudia,
es.
Claudia Campo.
Así es, intentando, en el intento y en la convicción de que es posible hacer un mundo así como soñamos, o al menos estamos en el camino. Muchas gracias a ustedes y un gusto haberlo tenido por San Luis y en especial por nuestro sindicato, así que tienen las puertas abiertas para cuando quieran regresar ustedes o algunos compañeros.
Lo mismito.
Muchas gracias. Jul.
Te voy a decir, no vas a creer que antes de tu amor ya tuve otro amor y también me hizo bien. Fue más que aprender, amar y partir, arder y morir y volver a nacer. Habrá un cielo que me encuentre como tú. siempre habrá, habrá un cielo que me encuentre como siempre. Y por qué olvidar lecciones de amor, tu conversación de la madrugada que me hizo mejor. No pienso correr, voy harta de huir, me quedo a vivir aunque ya no estés. Un anhelo y un ausente, como siempre habrá. Un anhelo y un ausente, como siempre. Y todo lo que pienso es que me cansa, lo que siento descifrar mi malestar no tiene fin. El martes en tu casa te pregunto qué nos pasa y vos decís, yo estoy feliz. ¿Dónde vivís? No, no es mi primera vez, no es mi primera vez, no es mi primera vez, no será la última. Y es cosa de dos, ni siquiera vos podés evitar lo que no dejaste. Queriendo juzgar, sin querer mirar, prefiero que vayas donde no esté. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre habrá. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre. Y todo lo que pienso es que me cansa, lo que siento descifrar mi malestar no tiene fin. El martes en tu casa te pregunto qué nos pasa y vos decís, yo estoy feliz. ¿Dónde vivís? No, no es mi primera vez, no es mi primera vez, no es mi primera vez, no será la última. Recibí el llamado, estoy a un sol de despertar. Ganas de andar viva que me vienen a buscar. Ya no está en tus manos arreglar ni decir. No será este día en que me pongan a dormir, porque no, no es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última.
Hola, somos Juanma y Elena de Écija y vamos a contaros el trabajo que estamos haciendo por aquí.
Bueno, pues somos de un pueblo que está en la provincia de Sevilla, en la nación andaluza, al norte de África. Pertenecemos a la provincia de Sevilla, pero estamos más cerca de la ciudad de Córdoba, para que lo ubique un poco geográficamente, en el corazón de Andalucía, en el centro. Somos un pueblo que siempre ha comido principalmente de la agrícola, del campo, de los olivares, de los cereales, en fin, de todo lo que da la tierra, pero que siempre con una enorme desigualdad, porque el reparto de la tierra ha sido brutal, ¿no?, por estos lugares. Hay una pequeña oligarquía que controla la mayor parte de estos territorios y una mayoría pues que intenta subsistir, ¿no? Es evidente que también a partir de 2007 la situación aquí económica de nuestras vidas pues cada vez ha sido más precaria, pero hay parte de nuestra situación que viene de muy atrás, que viene de siglos atrás, de toda esa desigualdad que ya os comentaba antes, ¿no?, de ese desigual reparto de la tierra, ¿no? Es verdad que el empleo se intensificó, ¿no?, por la caída del ladrillo, pero que, bueno, la exclusión social y la pobreza es una historia que nos conocemos de tiempo y que no nos viene solamente de ahora. Ahora mismo, si hablamos de lo que es el día a día de alguien del pueblo, pues en su día a día lo tiene complicado para tener un empleo, o muy difícil, y al no poder acceder a ese empleo, pues también lo tiene muy complicado para poder acceder a todo lo básico para la vida. Además, pues bueno, con problemas de vivienda y con todo tipo de problemas, ¿no? En cuanto al tema de la vivienda, aquí ahora ya las hipotecas, pues bueno, quizás el que la ha podido seguir pagando la sigue pagando, y el que no, pues ya hizo una dación en pago o perdió la casa. Ahora el problema de vivienda está sobre todo muy, muy presente con el tema de los alquileres, ¿no? De los alquileres basura, que son pisos que te alquilan a un precio más o menos módico, ¿no?, o barato, pero en muy malas condiciones, y que lo alquilan principalmente pues gente un poco de esa, de ese perfil que comentaba antes, ¿no? Gente de antiguos terratenientes que también tienen muchísimos de los inmuebles que hay en la ciudad y que, bueno, los alquilan en malas condiciones a un precio barato que la gente no tiene más remedio que acceder a ellos porque lo único que puede pagar es eso y que, bueno, muchas veces sin las condiciones mínimas de habitabilidad, ¿no? Ni luz, ni agua, con mucha humedad, con muchos problemas. Y, bueno, se enriquecen a costa de nuestra pobreza, como siempre, no es nada nuevo, pero además se enriquecen además sin pagar Hacienda, ¿no? Porque la mayoría de esos alquileres no pasan por Hacienda y es dinero negro, que ese dinero negro no está tan mal visto, pero es dinero negro que ellos sí que ganan, ¿no? Además, pues eso, con el punto de que además la gente excluida o pobre de nuestro pueblo, nosotros mismos, como no nos resignamos tampoco a vivir en malas condiciones, pues terminamos haciendo muchas reformas a esos pisos. Y además cuando tenemos que dejarlo porque ya no podemos seguir pagándolo o porque queremos cambiar de lugar, pues además estos dueños, estos terratenientes, a los que precisamente no les falta el dinero, se encuentran además con que le hemos hecho un regalo y le hemos regalado ciertas reformas en esos lugares, ¿no? Ese sería en cuanto al tema de la vivienda, de nuestra realidad, ¿no? Con eso, con mucha apatía también de la gente, con mucha resignación, incluso con un poco de depresión ya, ¿no? En cuanto a la lucha, con todo el tema electoral que ha paralizado mucho todo el tema de la respuesta en la calle, cuesta mucho ahora más que nunca que la gente salga a pelear ya defender sus derechos a pie de calle. Todo el mundo anda como muy esperanzado, ¿no? En los nuevos mesías que se nos presentan ahora para las elecciones, pero bueno, con lo económico sigue como ha seguido siempre y sigue habiendo muchas dificultades, ¿no? Ese sería un poco el contexto. A nivel local, pues sí que ha habido un cambio de gobierno, hemos pasado de un PP que era absolutamente lamentable a un PSOE que, bueno, que ha cambiado un poco las maneras y las formas, pero que los fondos siguen siendo los mismos que del PP. Por lo tanto, por ahí poco cambio real va a haber. Y bueno, y seguimos pues inmersos, ¿no?, en esa realidad de subsistencia y de lucha diaria, no colectiva, que como nos gustaría que fuera una lucha colectiva, pero la gente ahora mismo pues anda cada uno en su lucha diaria por intentar subsistir. Y bueno, en este lugarcito, este trocito de Andalucía, que se llama Écija.
Sí, bueno, en esta realidad pues se sitúa el Ateneo Cultural Écijano, que va a cumplir dentro de unos meses ya su tercer año de vida, y que bueno, y que nace también a raíz y después de muchos años de lucha por parte de muchos compañeros y compañeras de aquí en el pueblo. Definir el Ateneo se podría definir como un espacio de encuentro encuentro a nivel social, político y cultural. En la casa en la que se encuentra la sede, pues hay una tetería, un pequeño bar, si se puede decir, que sirve un poquito ahí de encuentro, ¿no?, y de donde se van articulando pues las diferentes actividades, ¿no? Hay talleres de todo tipo, de yoga, de danza, de idioma. Hay talleres que son más puntuales, que van respondiendo a las realidades a las que nos vamos enfrentando. Y hay pues otras actividades que le dan vida al espacio, ¿no?, como es el grupo de consumo y el espacio de comercio justo, donde se está realmente empezando a vincular, ¿no?, a productores y consumidores desde lógicas diferentes, ¿no?, desde lógicas de cuidado a la tierra, ¿no?, de ser conscientes de qué es lo que estamos, cómo nos estamos alimentando, cómo nos queremos alimentar. Y dónde queremos, ¿no?, dónde queremos aportar los recursos que tenemos para poder acceder a los alimentos. Como otro de los aspectos importantes que están apareciendo en el Ateneo es que están surgiendo nuevas formas de economía social que, bueno, si bien no nace exactamente desde el Ateneo, sí que la están llevando a cabo personas que están muy vinculadas al espacio y que tratan, ¿no?, de relacionarlo, ¿no?, por eso de unir, ¿no?, todas las cosas que van pasando pues a nivel local. Tenemos desde los poetas culinarios que bueno, que están con todo el tema de comida y que llenan, ¿no?, pues de vida, de pizza, ¿no?, el espacio cultural hasta las taoneras, que están comenzando a distribuir pan y bueno, Cervezas Lunas también andan por ahí. Como otra de las cositas importantes con las que estamos también, que queremos darle forma, ¿no?, y trabajar en los próximos meses, es el tema de vincularnos más hacia afuera, no hacer las actividades tanto dentro de la casa, sino que proyectarnos más hacia afuera para así poder pues llegar a más gente, ¿no?, que la gente se vaya acercando más y vaya conociendo más la actividad de la asociación. Llevamos ya dos fiestas o encuentros de convivencia que bueno, que la verdad que están teniendo bastante acogida y que esperamos poder seguir llevándola, ¿no?, porque al final es apropiarte, ¿no?, de los espacios públicos. Otra de las actividades que estamos desarrollando y que tienen un carácter pues más político, ¿no?, por así decirlo, es que es el trabajo que intentamos desarrollar con todo lo relacionado con la amnistía social, que estamos empezando a visualizarla a nivel local y que esperamos poder seguir profundizando en el tema. Creo que bueno,
estamos inmersos en conseguir muchos socios y socias. Sí. Para tener un poquito más cimentado a nivel económico el proyecto. Y bueno, y con muchas ganas y mucha energía seguimos y nada, un saludo desde aquí.
Sí.
Elena, mándame un saludo.
Sí. Un saludo y nada, pues aquí en Écija hay un espacio que tiene los brazos abiertos para toda aquella persona que le apetezca venir a visitarnos y a conocernos.
Hola, muy buena semana. Espero que os encontréis dispuestos y dispuestas a afrontarla con todas las fuerzas que tengáis ahí a vuestra disposición, a vuestro alrededor. Para hoy os voy a acercar a una mujer que tuvo muchísimas fuerzas, pero antes voy a introduciros. Se trata de Petra Herrera. Y Petra Herrera fue una mujer soldadera. Si bien al principio de su carrera militar no se puede incluir dentro de ese grupo de soldaderas, sí que terminó siendo una de ellas. Las soldaderas o adelitas son ese grupo de mujeres que en la Revolución Mexicana se fueron al frente, unas veces para luchar y otras veces pues para acompañar a sus esposos o a los soldados, para realizar las tareas de cuidados tan esenciales. Pero eso no quiere decir que solo se ciñeran a ellas. También lucharon en el campo de batalla, como veremos ahora, al lado de Petra Herrera, algunas de ellas. De todas maneras, y a pesar de que su papel en la Revolución reproducía los roles de cuidadoras, después de la Revolución supuso un cierto avance en la cuestión de género en México. Y vamos a Petra, porque Petra es una de ellas, y os decía que no desde el principio, porque ella se introdujo en la Revolución vestida de hombre. Para poder ser aceptada, aparte de ir vestida de hombre, pues embistió todo su papel pues de toda la parafernalia teatral que conllevaba vestirse de hombre y cambiarse el nombre como Pedro Herrera. Como Pedro Herrera participó en batallas bastante significativas, demostró tener una fuerte valentía, estrategia y una gran capacidad de liderazgo. Para poder ser creíble, hacer creíble su papel de hombre, ella fingía por las mañanas, por ejemplo, pues que se afeitaba y decía que es que le estaba saliendo la barba y que le salía muy pronto y entonces que se afeitaba muy tempranito para que nadie la viera. Es pasado el tiempo cuando ella demuestra su gran capacidad y una vez que se produce la batalla de Torreón en 1914, que ya con un fuerte reconocimiento y sintiéndose bastante arropada por la gente que tenía a su alrededor, decide pues descubrir su verdadera personalidad, la de Petra, demostrando que un hombre o una mujer podían cumplir las mismas labores dentro de la revolución, en la guerra o donde fuera, rompiendo eso de la diferencia de géneros. Ella es una avanzada en esta temática y bueno, se atreve a hacerlo pues por lo que os he comentado, pues porque ya tenía capacidad de liderazgo, porque ya tenía seguidores y seguidoras, y esto le lleva pues un enfrentamiento, suponemos, con Pancho Villa, porque bueno, reclama su papel en la revolución, y aunque había sido ascendida a coronel, lo suyo es que hubiese sido ascendida después de la batalla de Torreón a general, pero Pancho Villa pues se niega, le parece una afrenta que haya ido disfrazada y que bueno, pues que haya engañado a sus tropas. Un poquito decepcionada también podemos suponer, Petra decide abandonar la facción, el grupo que conformaba con Pancho Villa, y se marcha con un grupo de mujeres, bueno, que según quien escribe la historia pues son 25, otros dicen que fueron 1000 mujeres. El caso es que un buen grupo de mujeres se lanzaron a luchar a su lado y bueno, en 1917 terminó aliada con Venustiano Carranza, y ahí ya sí que se convierte en una auténtica leyenda para todas las mujeres del país. Sí se le otorgó reconocimiento, ya os digo, porque el general Castro la ascendió a coronel. Su ejército tiempo después fue disuelto por órdenes superiores y ella pues decidió seguir trabajando en la lucha, pero desde otra perspectiva, como espía, disfrazada de moza en una cantina en Chihuahua. Algunas fuentes aseguran que trabajó en Jiménez, en Chihuahua, mientras otras dicen que se marchó a Ciudad Juárez. Ambas versiones concuerdan es que una noche un grupo de bandidos, borrachos, insultaron y la dispararon, y aunque parece ser que sobrevivió al ataque, murió a consecuencia de las heridas que se le infectaron. Pero bueno, todo esto forma parte del mito, del misterio, y no sabemos bien qué sucedió con esta mujer, que no sabemos bien cómo nació y dónde nació. Si queréis saber más sobre las soldaderas y sobre Petra Herrera, pues Elena Poniatowska escribió un libro en 1999 titulado así, Las soldaderas. Está publicado en México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Elizabeth Salas también tiene algo así, tiene algo parecido, de 1990, Las soldaderas en el ejército mexicano, creo que significa el título porque está en inglés. Y bueno, pues hay varias páginas por internet donde hablan de ella. Bueno, pues aquí os dejo con Petra Herrera, Petra, Pedro, ¿qué más da? Herrera, ahí para que la disfrutéis. Hasta la próxima semana, que nos volvemos a encontrar. Un abrazo.
¡Llama!
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos Andalucía, una cultura y una economía para la vida. Este título está escrito conjuntamente por Isidoro Moreno y Manuel Delgado Cabeza, está editado por Autonomía Sur, tiene unas 115 páginas y su precio de venta al público es de 9 euros. En este pequeño libro, sus autores, que desde la antropología y la economía llevan muchos años analizando la realidad andaluza, tratan de contestar una serie de preguntas. ¿Cuál es la identidad de Andalucía? ¿Puede afirmarse que Andalucía sea una nación? ¿Cuáles son las causas de que Andalucía tenga la mayor tasa de desempleo de la Europa del euro? ¿Es nuestra cultura una herramienta para la resistencia contra la globalización mercantilista y para avanzar hacia una Andalucía libre, compuesta de hombres y mujeres libres? ¿Es posible lograr una transformación favorable a la mayoría social en el marco del capitalismo? Desde el análisis de nuestro pasado y de los componentes económicos y culturales de nuestro presente, los autores plantean que sí existen alternativas de futuro, aunque hoy no haya voluntad política para ello por parte de las fuerzas y organizaciones que dominan el ámbito político, ni todavía el nivel de conciencia y el poder popular necesarios para hacerlas prosperar. Por ello es urgente rescatar la política, en su sentido más noble, de quienes la tienen hoy secuestrada y la han convertido en instrumento al servicio del capital financiero y de las grandes corporaciones empresariales para poder construir una economía que pudiera estar al servicio de la vida y no al contrario, como sucede ahora. La lógica cultural andaluza, los valores comunitaristas, igualitaristas y solidarios existentes en muchas de sus expresiones podrían ser herramientas adecuadas para ello. Repito el título de este interesante libro, se llama Andalucía, una cultura y una economía para la vida. Está escrito por Isidoro Moreno y Manuel Delgado Cabeza, está editado por Autonomía Sur y su precio de venta al público es de 9 euros. Como siempre, compañera, daros las gracias por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y mucha lucha, compis.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.